Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, profe, muy buenos días. Contento de estar aquí nuevamente con usted, contento de estar con los oyentes en esta bonita mañana de sábado.
Sí, qué rico. Y bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar en nuestro capítulo de Bolsillo del Tiempo?
Claro que sí, profe, vamos a continuar con los temas que ya habíamos visto la vez pasada. Digamos, estamos en una serie de unos capítulos en los cuales vemos el trasfondo económico de un evento histórico importante, pues, para la humanidad y también para la historia europea, pues, que también influyó a nosotros. En este caso, pues, estamos abordando el tema de la Revolución Francesa y lo que subyace en los ámbitos económicos y, pues, vamos a seguir hablando de ello.
Qué bueno. En nuestra segunda parte del programa vamos a abordar algunos conceptos relacionados con el desarrollo regional. Bienvenidos y bienvenidas.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, entonces nos comentabas que en esta sección vamos a tener ya como un tercer o cuarto programa, ¿no?, relacionado con la Revolución Francesa. Ya hemos mirado aspectos, algunos aspectos históricos, algunos aspectos también económicos y políticos. ¿Y hoy de qué vamos a hablar?
Claro que sí, profe. Como los oyentes bien recordarán, hace 15 días y hace 8 días estuvimos hablando de esos aspectos los cuales, digamos, la economía suele explicar el trasfondo de los elementos políticos. En ese sentido, miramos, por ejemplo, a cómo la burguesía, es decir, los altos comerciantes, banqueros, en el caso de Francia, pues aprovechan un poco las necesidades de la población para generar esas revueltas que les permitieron, pues, llegar al poder. Eso habíamos visto las veces anteriores, profe, y entonces el día de hoy vamos a avanzar un poco alrededor de algo que se llama el directorio, que va a surgir a partir de 1795 y surge como respuesta a algo que eso lastimosamente no lo vamos a alcanzar a abordar, profe, pero se llamó el periodo del terror, que fue un periodo el cual, digamos, mostraba el hecho de que la revolución que trajo, digamos, varios derechos civiles y que también, pues, permitió la destrucción del sistema feudal los resquicios del sistema feudal y absolutista en Europa, pues no fue color de rosa, sino que ese periodo del terror justamente muestra que hubo un proceso de persecución a opositores, a guillotina, mataban a la gente. El mismo rey Luis XVI cayó allí, que de hecho fue, digamos, como uno de los primeros que inauguró este sistema, e iba a ser alrededor de un año en el cual se busca castigar a estos opositores, y algo muy interesante, y es que el problema económico nunca se solucionó, aún con todo y terror. O sea, el terror fue una perspectiva, una política de política internacional. ¿A qué hacemos referencia con eso? Pues que se necesitaba defender las fronteras del país porque la revolución, pues, asustaba a las monarquías alrededor de Francia, y constantemente, sobre todo, el imperio austriaco buscaba adentrarse en Francia, ¿no? Entonces, al buscar adentrarse en Francia, pues, se necesitaba defender el país. Y el terror, o el periodo del terror, lo hizo por medio, pues, de amenaza, de cuando se lleva el ejército a los muchachos de manera forzosa, reclutamiento forzoso, se los reclutaba, también se los amenazaba, pues, de que si no iban, pues, se los guillotineaba. También es un periodo de muchos asesinatos, alrededor de 200.000 muertes en una zona campesina, protestando por sus derechos, que se llama la guerra o la masacre, la Vendée, en la parte nororiental de Francia, alrededor de 40.000 muertos en la guillotina. Bueno, fue un periodo bastante bastante cruel. Y en ese periodo, digamos, nos lo estamos saltando, aunque tratando de recuperarlo un poco. En ese periodo, el aspecto de las hambrunas continuó, ¿listo? Como ya decíamos, el terror servía era como política internacional para fortalecer el ejército, porque se necesitaba el ejército para luchar, pues, contra los enemigos externos. Pero el punto es ese. Esa política de terror, pues, no solucionaba los aspectos económicos.
Hay una cosa interesante allí, es que históricamente todas las transformaciones económicas han llevado siempre de la mano a la violencia. Claro. Siempre ha habido como unos procesos de transformación donde a sangre y fuego muchas veces se han hecho las transformaciones. Y pues eso lo podemos mirar en muchos momentos de la historia, inclusive en nuestro país. No solamente en Europa, sino que también en Colombia. Y cada vez que haya una fase más avanzada del mismo sistema económico que tengamos, ajá, eso siempre va a estar acompañado de procesos de mucha violencia.
Claro que sí, profe. De hecho, hacia allá es donde queremos, a ver si alcanzamos en el capítulo del día de hoy, queremos llegar hacia el periodo de que justamente las transformaciones económicas que necesitaba Francia, como decimos, el terror no solucionó el problema económico, pero sí tuvo que pasar un tema de guerras internacionales, un tema de golpe de Estado, para poder llegar a unas reformas que realmente beneficiaran a la población. Bueno, entonces, como ya decíamos, vamos a entrar de lleno en el tema del directorio. El directorio empieza con la Constitución de 1795, y el directorio pues va a tener una constitución, como ya dijimos, pero una constitución liberal. En esta constitución se busca justamente que hayan unos balances. Por ejemplo, los jueces eran elegidos por el pueblo. Por ejemplo, los directores, que eran 5, tenían una asamblea de ancianos, también una asamblea legislativa, la cual pues también era contrapeso a esos directores. Pero digamos, el punto es no volver a ese periodo de terror que había, que había dominado, pues, los jacobinos en cabeza de Robespierre, y que había, pues, trastornado a Francia. Aunque funcionó en términos de política exterior, pero bueno, la idea era no volver a eso, y entonces la constitución del 95 era mucho más tolerante. Cuando decimos más tolerante, ustedes recordarán, queridos oyentes, que dijimos que mucha gente, pues, por el periodo del terror y antes del periodo del terror, muchos capitales se habían ido. Cuando decimos capitales se habían ido es porque la gente que es dueña del capital, pues, se había ido del país. Esa gente que se había ido del país, pues, ahora en el 95, con una constitución más tolerante, con un sistema monárquico, bueno, una república ya, un sistema republicano mucho más balanceado, pues, ajá, van a volver justamente todos esos nobles. Sin embargo, el hecho de que se permita esa tolerancia y se permita que entren al país, pues, va a traer que efectivamente se organicen, y se organicen justamente para luchar contra el gobierno republicano que existía. Bueno, en este caso, pues, el gobierno del directorio. Y eso va a traer entonces unas revueltas. Entonces, miren ustedes, y queremos como mostrar esto, dado que el problema económico nada que se soluciona, entonces el terror pues fue un periodo específico y se cayó, pues porque ya no era, digamos, no solucionó el problema de fondo, sino que solucionó un tema de los ejércitos, y ahorita el directorio tiene que intentar solucionar el problema económico y tampoco lo va a lograr. Entonces, cuando vuelven todos estos capitales, estos nobles con esta ideología monárquica, pues van a articularse a mucha gente que sigue con hambre, mucha gente que sigue en la pobreza, y los van a articular con la intención de traer nuevamente, pues, que haya un sistema monárquico en Francia. Eso se va a conocer entonces como las revueltas de la Royalité, o bueno, las revueltas monárquicas de 1795 en París. Entonces, no es solamente los nobles o los amigos de los nobles, sino que también gente del común que está en contra, pues, de la revolución. Y eso nos va a llevar entonces a algo que es la aparición de un personaje muy interesante, que es Napoleón Bonaparte, el cual ya había tenido en el periodo pues de Robespierre, y también en este periodo de la Revolución Francesa había tenido un ascenso militar, y ese ascenso militar lo tenía ahorita como un héroe de Tolón, el héroe que había liberado el puerto de Tolón en Francia, pues, de los ingleses. Entonces, como era un héroe, se lo pone al frente de estas revueltas, y él, sin temblar en la mano, coloca los cañones enfrente de la gente y los ametralla, pues, con... o sea, en vez de una bala de cañón, una bola de cañón, pues, coloca cañones pequeños, como digamos piedritas, y eso pues lo lanza la gente, eso se llama metralla y eso pues asesina pues a mucha gente en el contexto pues de estas revueltas. Quisiera contar nada más como para ir hacia lo que quiero hablar un poco y hacia donde también tomando su comentario, profe, alrededor de esas reformas que vienen a sangre y fuego, como estamos viendo aquí, uh-huh. acallar una revuelta es eso.
Sí.
Napoleón va a tener muchos éxitos, va a haber algo que se llama una campaña en Italia, que va a tomar toda la parte norte de Italia, incluso va a llegar a los estados papales, es decir, va a tomar Turín, va a tomar Milán, va a tomar Mantua, va a tomar Bolonia, sacando a los austriacos del norte de Italia. Luego, con la intención, nuevamente algo económico, y es que la intención es atacar a Inglaterra, que era el enemigo pues principal de Francia. Sin embargo, aún y siendo Napoleón, es posible hacerlo porque Inglaterra tiene la fuerza naval más fuerte del mundo en este periodo. Así que se decide bloquearlo por lo que hoy en día conocemos como el Canal de Suez. Y pues en ese periodo era lo que conectaba el Mediterráneo con el Mar Rojo, pues que era Egipto. Entonces la idea era bloquearlo apoderándose de Egipto.
Así es.
Es decir, cómo, digamos, eso es muy interesante, profe, cómo si no puedes con el enemigo de forma militar, pues tratemos de atacarlo de una forma económica. Eso ocurre hoy en día, por ejemplo, ¿no, profe?
Sí, las relaciones de poder están también establecidas para controlar efectivamente las relaciones económicas. Y la mejor manera de controlar a una región, a un país y a un pueblo tiene que ver con la economía.
Claro, ¿sí? De hecho, hace poco, digamos, el presidente de Estados Unidos, tanto el anterior como este presidente, empezaban a negociar, por ejemplo, cuando había escasez de petróleo, entonces, por ejemplo, empezaban a negociar las sanciones, como dando un ejemplo, un contexto a hoy en día, esas sanciones que habían sobre un país, ¿sí? Entonces, ajá. Esas sanciones sobre un país era del imperio, o sea, Estados Unidos sobre Venezuela, por ejemplo. Entonces, hay unas sanciones, pero cuando necesitan el petróleo, entonces ahí sí trataron de negociar esas sanciones. Hoy en día, digamos hace como 3-4 días, ya hay estacionado unos buques de guerra con capacidad de misiles ahí, digamos, en las costas de Venezuela, bueno, muy cerca más bien, en la parte caribe de Venezuela, y eso preocupa a la región, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Hay algunos, se dice que ya no cuentan con el apoyo, pues, que geopolítico que tiene ese país. Pero no, el punto es que cuando, o sea, pueden haber dos formas de luchar contra un país, de una forma militar, política, o una forma económica. En el caso de lo que estamos narrando, Inglaterra había decidido luchar con Francia, debido a que no podía adentrarse a pelear de forma directa con Francia porque tenía un ejército, o sea, unos infantes, una infantería bastante fuerte. Y al contrario, Francia no podía luchar con Inglaterra porque tenía una naval muy fuerte. Así que se atacaban económicamente. Entonces Inglaterra decía, nadie negocie con Francia. Y Francia decía, bueno, si usted me bloquea a mí, entonces yo me voy a apoderar de Egipto para que usted no pueda llegar pues a las Indias Orientales, que es, digamos, una de sus grandes riquezas. Pues bien, profe.
Sí, mira, tomar decisiones de ese tipo tiene costos políticos muy grandes y todas las decisiones económicas siempre tienen un trasfondo político. Entonces, cualquier decisión que se tome de apoyar o no apoyar a un país, por ejemplo, en temas de producción o de exportaciones o de importaciones, pues también tiene implicaciones, claro, económicas directamente. Y todas las decisiones económicas son actos políticos también, ¿no? Sí.
Hoy en día, por ejemplo, ahorita usted que menciona eso, profe, me hace recordar que, de hecho, hoy se ve más, o sea, se ve muy claramente eso mucho más que antes. Por ejemplo, con las amenazas de aranceles del presidente de Estados Unidos, en los momentos en que dice, si usted no cumple ciertas cosas que yo exijo, entonces le pongo aranceles. Por ejemplo, a México lo pusieron a cuidar la frontera, pusieron a que ya no permitir más entrada de pues, migración ilegal, y entonces fue increíble, o sea, no estamos diciendo ni bueno ni malo, pero fue increíble cómo el problema que pasaba por aquí por Colombia y que pasaba hacia Panamá por medio del tapón del Darién y todo lo que sucedía en Capurganá y todas esas condiciones de pobreza, se acabaron en 2 semanas. Era un problema que había durado alrededor de 2 años. Había muchas organizaciones sociales, ¿cómo llaman esas? Organizaciones no gubernamentales. Ajá. Y estas organizaciones no gubernamentales estaban allí apoyando pues esas condiciones tan difíciles de derechos humanos. Y en 2 años estaba el problema allí y en 2 semanas se solucionó cuando se tomaron pues estas medidas, que fueron medidas para, o sea, y que México decidió tomarlas para que no le pusieran tantos aranceles. Entonces, la economía utilizada con un componente político.
No, y el fenómeno de las migraciones por el caso que estás comentando ahora, que digamos que toca mucho más directamente las familias, no solamente temas de empresas grandes o de grupos productivos o de gremios grandes, sino también a las comunidades que se ven también afectadas, ¿no? Con desempleo, por ejemplo.
Bueno, entonces, profe, para ir dando un poco la conclusión y dejar ya, digamos, la última parte de lo que queremos mostrar para nuestro próximo capítulo, mencionar entonces lo siguiente. Este periodo, como ya mencionábamos, volviendo un poco al tema de Francia, este periodo va a tener unos aspectos muy interesantes en lo que ya decíamos la campaña de Italia. Luego, en ese aspecto de bloqueo económico, la intención, ¿no es cierto?, por parte de Napoleón de bloquear entonces a Inglaterra, haciendo pues un bloqueo en Egipto, cosa que no va a salir muy bien. Y posteriormente entonces Napoleón vuelve a Francia, y al volver a Francia se da cuenta de algo, pues digamos que es, no lo esperaba, pero que también es muy interesante estudiar. Y es que justamente las guerras exteriores que había empezado Francia eran una campaña con la intención de lograr reducir un poco su crisis económica. Es decir, cuando hay una campaña y digamos los militares salen hacia el exterior, se les está dando empleo a las personas, es decir, se los vuelve militares. También debido a que por la crisis francesa no tenían la capacidad de pagar a los soldados, entonces se les decía todo lo que ustedes donde lleguen saquen, encuentren, todo eso es suyo. Incluso había príncipes y duques que le decían a Napoleón, pues no me invada y a cambio pues te doy dinero, ¿no es cierto?, con la intención pues de proteger el reino. Entonces, digamos, todas esas campañas fueron muy fructíferas para el directorio, como decíamos, en Francia. Sin embargo, todo eso se fue en corrupción. Todo eso no se transformó en un dinero pues que entraba de unas campañas exteriores y que se transformaba pues realmente para mejorar las condiciones del pueblo. Así que luego de la campaña en Egipto, Napoleón le toca volver, además de que no le fue muy bien en Egipto, le toca volver a Francia y se encuentra entonces con un gobierno en quiebra, en bancarrota, cosa increíble, dado que Napoleón había ganado todo lo que era el norte de Italia, se había enfrentado a los austriacos y los había vencido, casi que llega a Viena y hace un acuerdo de paz. En Egipto no le fue muy bien, pero digamos, había dejado un directorio, pongámoslo así, con una muy buena reputación, un ejército fuerte, pero todo eso se había perdido. Se había perdido todo lo que se había hecho en Italia. Napoleón había tenido unas pérdidas en Egipto. También se había perdido pues los recursos que habíamos dicho que se habían ganado en el exterior. Así que vuelve Napoleón y se encuentra con un gobierno en bancarrota y se encuentra también con los neo-jacobinos que habían vuelto al poder alrededor de pues marzo de 1799. Así que, bueno, ¿qué hacer entonces? Pues lo que había que hacer era pues que lo que planteó Napoleón fue hacer unas reformas de fondo, ¿sí? O sea, ya no daba espera más el tema económico, pues porque si no el mismo pueblo se iba a rebelar contra los revolucionarios. Así que, pues, ¿qué hacer? Entonces, crear algo que se llamó el consulado. Eran tres cónsules, pero el importante, el fuerte era, ¿sí?, Napoleón, que con 30 años se convertía en la persona más poderosa de Francia, y los otros dos cónsules pues eran ahí de adorno.
Muy bien.
Pues bien. Con ese poder centralizado fue que Napoleón pudo finalmente hacer las reformas para beneficiar al pueblo de Francia. Van a ser unas reformas y también no estamos diciendo que fue algo bueno o fue algo malo, digamos, eso no nos compete aquí como científicos económicos, sino que lo que sí se observa es que había unas necesidades y Napoleón pues genera unas estructuras políticas y tributarias que van a permitir mejorar esa situación, sobre todo pues del fisco. Vamos a mencionarlas nada más por encimita, las explicamos la próxima semana. Y es lo siguiente, vamos a tener que, debido a que se tenía una gran deuda que no se había pagado, pues se va a pedir entonces crédito a los genoveses. Génova había sido una ciudad independiente desde hace cientos de años, y estas ciudades independientes pues eran independientes porque justamente eran esas ciudades estado, esas ciudades que tenía la capacidad pues de administrarse a sí mismos porque tenían riqueza, habían burgueses, de hecho de ahí surge la palabra de los burgos, y esos burgos tenían dogos que eran comerciantes, que eran alcaldes, que eran los asambleístas, eran comerciantes, eran empresarios, bueno, empresarios digamos del término de comercializar por el Mediterráneo de forma naval. Entonces era pedirle créditos a ellos, digamos en el entendido también de que Napoleón pues los había liberado, había generado repúblicas también, quitándoles el peso austriaco, así que pues uh-huh. como que unas por otras. También establece unos impuestos donde hay una, decimos en economía, una baja elasticidad del precio, es decir, donde usted le pone impuestos y la gente lo sigue consumiendo, que son los llamados vicios, que así se les dice en la teoría tributaria, y son los juegos de azar, el licor y el tabaco. Entonces uh-huh. se le puso impuesto en este caso a la Lotería Nacional, o sea, no existía la Lotería Nacional, Napoleón la crea y le clava pues unos impuestos, es decir, la organiza y genera los impuestos también al vino, al tabaco y a los naipes. Mejora el sistema fiscal grabando rentas, lo cual también es una forma pues de generar un sistema progresivo pues ahí que permita, ¿no es cierto?, grabar a quien tiene más. Auditoría del gasto, esto es muy importante, que haya auditoría, o sea, que haya una transparencia en las cuentas. ¿Por qué? Porque como te está prestando alguien del extranjero, en este caso Génova, entonces pues tiene que mirar que tus cuentas pues son confiables, que tú sí vas uh-huh. a pagar. Entonces auditoría es muy interesante para poder lograr esas exenciones de pago. Y algo también muy interesante en la educación, debido a que se necesitaban burócratas que fueran capaces de administrar la república, bueno, en este caso pues el consulado, que fueran capaces de administrar el aparato estatal, pues se necesitaba gente muy capacitada. Y es donde va a crear los centros técnicos que va a llamar pues los liceos. Y bueno, y entre otras medidas que comentaremos la próxima sesión, pero es eso, profe. Cerramos con un poco lo que usted misma decía hace un rato, y es cómo todas estas reformas, que eso era lo que se necesitaba, o sea, reestructurar las finanzas para poder darle orden, y también pues con el tema de educación, apoyar a la gente, también tratar de organizar la producción, también pues para generar impuestos, pero pues organizando la producción permites pues que las cuentas estén claras, que haya mayor estabilidad en el país. Y eso era lo que había que hacer, y le tocó pues a este personaje haciendo toda la centralización del poder en él solo. De hecho, se va a convertir en emperador 5 años más adelante. Pues logra entonces organizar las cuentas dentro del país.
Y mira que esas acciones también se ven después reflejadas también en acciones de política mucho más adelante. Mira, por ejemplo, hoy en día en Colombia y en muchos países también se sigue pensando en el cobro de impuestos al consumo de alcohol uh-huh, y a los otros claro. ejemplos que comentaste ahora. Pero asimismo también, por ejemplo, el Banco Mundial, después de 1945, de la Segunda Guerra Mundial, el BIRF, el Interamericano de Reconstrucción y Fomento, se encargan también luego de organizar y de revisar la hacienda de todos los países claro, para Ajá. poder asegurarles que sean buena paga con ellos mismos. Ajá. Entonces fíjate que fueron algunas políticas económicas que se tomaron en ese momento que también funcionaron y que luego fueron replicadas en otras instancias, ¿no?
Claro, es decir, eso aplica incluso a las personas, al diario de las personas. A usted le prestan o le refinancian la deuda si usted muestra capacidad de pago.
Que es buena paga.
Sí, que es buena paga, que digamos tiene un salario, que está trabajando, entonces le permiten refinanciar la deuda pues para que un poquito se desahogue eso. Entonces lo mismo uh-huh. los estados, como usted lo acaba de mencionar, profe, estas grandes entidades financieras pues van a traer buscan que haya una estructuración adecuada de las finanzas del país.
Oh, qué interesante esto que estamos hablando. Y bueno, para complementar nuestro programa, queremos comentarles hoy que la canción que vamos a presentarles se llama Al Otro Lado del Río, de Jorge Drexler. Él es el cantautor uruguayo y él la interpretó por primera vez en una película llamada Diarios de Motocicleta. Cuenta, además fue nominada y fue premiada varias veces a la mejor canción original, por ejemplo. Fue compuesta y presentada en el año 2004 y en el 2005 fue premiada. Y pues es muy linda porque cuenta una historia muy relacionada con lo que estamos hablando, en la medida en que menciona lo difícil que es estar a un lado del río y ver a los que están al frente como personas que no van a poder acceder nunca al otro lado del río. Bueno, escuchémosla.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo.
Bueno, eso es todo por hoy. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta de correo intercambios@unicauca.edu.co y también algunos comentarios de este programa y el programa como tal lo vamos a encontrar en nuestra página web www.economiaenparche.com. Bueno, en el estudio nos acompañó en la edición don Jesús Palechor y aquí en la grabación
Jonathan Zambrano.
Y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.